Pues cómo pasan los días. Tan pronto es lunes, jueves, domingo y los meses no te cuento.
No te coman los días, que cada uno de ellos nos traerá sus propias 24 horas.
Mira, en eso tiene usted toda la razón. Uy, caray, menuda tos. ¿Ya has tomado algo para remediar esa tos?
Que no es eso.
¿Y ahora qué haces? Ah, ¿quieres que adivine algo? Adelante, una cajita, eso es, una cajita.
Frío, te estás helando.
Entonces es una caja grande.
Bueno, te lo daré por válido.
Ahora te llevas los dedos a los oídos. Ahora haces como que te colocas un collar al cuello. Ahora abres y cierras la boca como si estuvieses hablando. Pues nada, no sé lo que me quieres decir.
Bueno, Julián, será mejor que yo lo diga, que se nos va a hacer de noche. Es el cofre de las palabras.
Pues sí, amigos oyentes, el cofre de las palabras, otra vez con todos ustedes, en la emisora de la Universidad Popular de Palencia, Radio Colores, en el 107.7 de frecuencia modulada y en la página web radiocolores.es y también en las redes sociales. Así que comenzamos. Y como decíamos, comenzamos nuestro programa ya con, bueno, ¿cómo diría yo? El milagro de Anna Sullivan, por ejemplo, y Helen Keller.
Pues sí, pues mira, fíjate, de las muchas biografías que pueden leerse, en mi opinión, esta es una de las que más me atraen. No solo por su interés humano, por supuesto, sino también por la capacidad de superación por la que nadie daba nada, de Helen Keller, incluida su familia.
Estoy de acuerdo que cada vida tiene su interés, pero que algunas ya te atraen pues desde el primer momento también. Y hay muchas, hay muchas. Por ejemplo, Helen Keller viene al mundo un 27 de junio de 1880 en Tuscumbia, Alabama, en Estados Unidos. Su madre, Kate Adams Keller, era 20 años menor que su esposo, Arthur Keller, quien fue durante la Guerra de Secesión oficial del Ejército Confederado y ahora, años después, editor de un periódico. Helen era una niña normal, como otras tantas nacidas en la ciudad donde vivía, pero cuando contaba 19 meses, contrajo una enfermedad que la produjo unas terribles fiebres que bien podía haberse debido a enfermar de escarlatina o sufrir encefalitis o meningitis, pero que estuvieron a punto de acabar con su vida.
Las secuelas que la dejan son importantes, sordomuda y ciega, y así va creciendo. El carácter de la pequeña Helen se vuelve irascible y violenta, que cuando no consigue lo que quiere, pues rompe lo primero que encuentra. Los padres sufren viendo a su hija sufrir, pero no saben qué hacer para evitárselo, mientras que el resto de la familia le instan a que la dejen en un manicomio ahí, abandonada, pues creen que es una retrasada mental. En todo momento, la madre se niega. Está segura que su hija saldrá adelante, pues ve en ella signos que le dicen que la niña, dentro de sus limitaciones, puede llegar a tener una vida digna, ya que ambas se entienden dentro de un código muy restringido.
Unos biógrafos comentan que los esposos Keller acuden a Graham Bell, que fuera el inventor del teléfono, para que les ayuden con su hija. Otros que a través de un texto escrito por Dickens, aparecido en un periódico, fue el motivo que les impulsó a buscar en Boston una institución especialmente diseñada para la atención de personas invidentes, en las que se enseñaba, entre otras cosas, a escribir. El caso es que el matrimonio Keller solicitó, que se admitiese a su hija. Pocas semanas después, una persona llamaba a la puerta de la casa de Helen. Se trata de Anna Sullivan, una joven maestra a la que se le había dado el caso de los Keller.
Pocas horas habían transcurrido desde su llegada, pero Anna ya se había formado una idea de lo que pasaba, cómo era la niña y el ambiente familiar. Pasaba que la pequeña era la que mandaba en casa. La niña estaba demasiado protegida por una madre que no quería verla sufrir, por lo que el ambiente familiar era muy tenso. Anna pensó que nunca conseguiría nada si sus enseñanzas las impartía en presencia de los padres, pues cualquier cosa que la pequeña se opusiera a realizar, la madre estaría al quite. Así que exigió y recibió el permiso del padre para aislar a la pequeña de la sobreprotección de su madre. Ambas se dirigieron a una pequeña casa que tenían en el jardín.
Primero era crear una disciplina para Helen, intentando que la pequeña dejara de ser una criatura mimada. Cada día era una nueva aventura cuando Anna acercaba a Helen un objeto y acto seguido en la palma de la mano le indicaba con los dedos de qué objeto se trataba. Y así un día y otro, mientras que no observaba ningún cambio en su alumna. Estaba a punto de tirar la toalla cuando un nuevo ataque de ira por parte de Helen hizo que le pusiera la mano en el hombro utilizando los dedos y fue presionando uno o dos o tres o toda la mano. Helen perdió la paciencia y se levantó. Ana le tiró agua al rostro, aunque en aquel preciso momento Helen cogió la mano de Ana y en la palma de su mano, también presionando los dedos, puso la palabra agua. Un mundo nuevo se le había abierto a Helen.
Lo siguiente fue que Helen insistía que le dijese los nombres de los objetos que tocaba, repitiendo ya los mismos movimientos. Aquellos objetos le eran familiares. Después de aquello pudo enseñarle a pensar y hablar utilizando el método Tadoma. En 1888 asiste al Instituto Perkins para ciegos, a la par que asistió a la escuela Roy o Hamilton para sordos, y en Nueva York. En 1904, con 24 años, se gradúa con cum laude en el Radcliffe College, donde Anna Sullivan había traducido cada palabra en su mano, llegando a ser la primera persona sorda en graduarse en la universidad. No olvidándose a luchar o luchar por los que sensorialmente estaban discapacitados y ese mundo no tenía motivo de existencia. Eso fue la meta de su vida, enseñarles a superarles, a superarse. En 1908, Helen publica su libro que lleva por título El mundo en el que vivo, en el cual aparecían artículos de prensa.
En el año 1915 funda la Helen Keller Internacional, una organización sin fines de lucro para la prevención y tratamiento de la ceguera. Acompañada siempre por Ana, ambas recorrerán más de 39 países y varios viajes a Japón. Fueron muchas las personas anónimas que la escucharon y que asistieron a sus conferencias. Conoció a cada presidente de los Estados Unidos, desde Grover Cleveland hasta John Fitzgerald Kennedy. Amiga de personas famosas como Graham Bell, Charlie Chaplin y Mark Twain, falleció a la edad de 88 años con la misma convicción que la llevó a luchar por los sensorialmente discapacitados del mundo.
Hemos hablado del método Tadoma. Es un método de comunicación utilizado por individuos sordos ciegos en la que la persona sorda ciega coloca su dedo pulgar sobre los labios del orador y sus dedos a lo largo de la línea de la mandíbula. Los tres dedos, a menudo, caen a lo largo de las mejillas del hablante para, con el dedo meñique, recoger las vibraciones de la garganta de la persona que habla. Si la persona sordociega conoce el lenguaje de las señas, puede utilizar el método Tadoma con una mano, sintiendo el semblante de la persona que le habla, a la vez que con la otra mano afirmar qué palabras está diciendo. El método fue inventado por el profesor americano Alcott Sopwith y desarrollado en la escuela Perkins para ciego. Lo cierto es que tuvo que ser doblemente duro no oír, no poder hablar y no ver, aunque el hecho de conseguir una meta, sobre todo por parte de la educadora, y de hacer salir de aquel sombrío mundo en el que vivía Helen, tuvo que ser como aquella mujer, como si ella misma fuese la primera vez que pudo hacerse entender, oír y ver.
Desde luego, la vida de Anna Sullivan y la Keller pues es un poquito digna de admiración. Y yo me pregunto, ¿quién habrá pasado peor? ¿Si la Keller o la Sullivan?
Bueno, digamos que ya no... La discípula no tenía... No sabía bien qué es lo que le pasaba, qué es lo que le sucedía. No tenía ese conocimiento. El conocimiento empieza a entenderlo cuando reacciona y se da cuenta que lo que le está diciendo a la profesora es precisamente lo que ella ha entendido. Entonces sí, entonces se le abre un mundo de posibilidades inmenso en el que comprende que ella es una persona, que ella tiene derecho a tener una vida digna y sobre todo lo más maravilloso es que quería que los demás que estaban en su misma situación se lo lo consiguiesen salir de ese mundo tan aislado.
Sí, sí, tenía que ser desesperante para la profesora el no poder, el ver que quiere hacer cosas y que la persona que tiene enfrente se la resiste y con esas actitudes violentas, tirando. Tiene que ser, pero muy desesperante.
Yo recuerdo haber visto la película que precisamente lleva este el mismo título.
Sí, protagonizada por Anne Bancroft, y si Patty no tengo Duke, mal la memoria.
Sí, de profesora y Patty Duke, de alumna. Y realmente se observan unas escenas terribles en las que dijo, la cojo y la dejo, se acabó. Aquí los padres no tienen que hacer nada, se meten una pequeñita casa que tenían allí en el jardín y aquello fue un hecatombe. Golpes contra las paredes, tirar objetos, por la rebeldía total, pero al final, bueno, estuvo a punto de tirar la toalla.
No me extraña, es que no me extraña.
Pero
la película, usted, doña Maite Fuentes, ¿recuerda si la película tuvo algún Oscar?
Estuvo nominada.
Estuvo nominada.
Pero no creo, no.
Era en blanco y negro, me parece que la película.
Blanco y negro, sí, pero creo que sí que estuvo nominada, pero no.
Pues tenían que haberle dado un Oscar tanto a la profesora como a la alumna.
No sé si, Patty Duke, quizá a lo mejor me has pillado una lisa en estos momentos que han habido tantas cantidad de Oscar.
Y Patty Duke tuvo hace muchos años una serie en televisión también. Que fue,
sí,
tuvo su éxito,
sí,
en su momento.
Tuvo su éxito, sí.
Pues aquí nosotros continuamos en el cofre de las palabras. ¿Y qué tal con un poquito de música? Y
sí,
luego continuamos.
Pues bien, muy
bueno,
bien.
Vamos adelante. Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, como siempre, en el 107.7 de frecuencia modulada, en la web radiocolores.es y también en las redes sociales.
Julián, ¿vienes conmigo a la calle?
Ahora no podemos, tenemos que estar con nuestros oyentes y contarles cosas.
Para, que lo de salir a la calle es en sentido figurado. Me estoy refiriendo a que vamos a hablar de una de las numerosas calles que tenemos en nuestra ciudad, la calle de Miguel Benavides y Azoña. Fíjate, nace alrededor del 1550 en Carrión de los Condes y fallece en un sitio muy lejano, tan lejano como en Manila.
Sí, un poquito lejos. Está
en el año 1605. Perteneció a la congregación de los dominicos misioneros, iniciando su carrera eclesiástica en Valladolid en 1567. En 1586 marcha a Filipina. Con su llegada en el año 1590 se convirtió en uno de los primeros propagadores de la fe en China, aunque tuvo que regresar a Filipinas. 1591 regresa a España, donde fue abogado en su provincia. En el 95 fue nombrado primer obispo de la nueva diócesis de Nueva Segovia y en 1598 regresó a Filipinas.
Pues atentos los amigos oyentes que viven en la calle Miguel Benavides, porque hoy les estamos diciendo en esa calle donde viven quién fue ese señor al cual está dedicada la calle. En el año 1602 le designan arzobispo de Manila tras el fallecimiento de Ignacio Santibáñez, el anterior arzobispo dominico también. Fray Miguel fue el segundo arzobispo de la arquidiócesis de Manila, a la vez que fundador de la Universidad de Santo Tomás y autor de una gramática en lengua china, escrita gracias a la evangelización que realizó entre chinos residentes en las Filipinas. 3 años más tarde, el 26 de julio de 1605, fallece. Abierto su testamento, Fray Miguel Benavides tiene unas posesiones que alcanzan el valor de 1.500 pesos que se van a emplear, al igual que su colección de libros, para la creación de un instituto para educación superior y su biblioteca. Fray Miguel fue el segundo arzobispo de la arquidiócesis de Manila, a la vez que fundador de la Universidad de Santo Tomás.
Pues vamos a hablar de unas noticias que están muy próximas en el tiempo. En el 2011, la localidad palentina de Carrión de los Condes cuenta con un nuevo espacio en la biblioteca pública, en recuerdo de Fray Miguel de Benavides, el carrionés, fundador de una de las universidades más importantes de Asia y el primer misionero en difundir la doctrina cristiana en chino. Fue fundada en 1611. Es además la casa de estudios superiores católica más grande del mundo, en términos de población estudiantil, ubicada en un campus, claro está, y cuenta con el singular privilegio de ser la única universidad pontificia en Asia. Como decíamos, en enero del 2011, la universidad conmemoró los 400 años de servicio educacional dedicado a la información y el conocimiento de hombres y mujeres comprometidos con la sociedad, que contribuyen a la construcción de una nación, la familia y la Iglesia. La celebración del cuarto centenario de la Universidad de Santo Tomás constituye un hito histórico y un gran evento internacional en el Asiático Pacífico.
Esta calle, como decimos, va desde el Paseo del Otero, cruza la declarada Campo Amor y finaliza en la Avenida de Santander. Una calle pues muy típica palentina, una
muy
calle
arriba.
Muy arriba, sí,
muy
sí,
arriba.
Sí, sí, sí.
Claro, al estar en el Paseo del Otero tira
en un sitio muy bonito.
Tampoco tenemos mucha cuesta, ¿eh?
No, es un sitio muy bonito de Palencia. Bueno, y Palencia qué sitios feos tiene? Pues no tiene ninguno.
Sí, sí.
Como decimos, así los amigos oyentes que vivan en esta calle, la calle Miguel Benavides, ya saben a quién está dedicada esa calle.
Y tendremos más calles preparadas, Julián. Hay que preparar calles porque muchas veces te dicen, me informa por favor la calle, y dices, uy, te quedas así. Hombre, tampoco te lo vas a saber al dedillo. Lo bueno, mira, ¿sabes lo bueno que es? Llevar un plano. Y cuando nos preguntes,
con un plano no te pierdes. Aquí seguimos. Hombre, tú me querías llevar a la calle. No, yo soy aquí sentadito y contando cosas interesantísimas y muy amenas y a veces divertidas a nuestros amigos oyentes. Todo eso, pues, mezclado un poquito con música como esta que ya está sonando. Siempre han existido o existirán personas o personajes que vivirán intensamente sus vidas.
Mira, sin embargo, otros que gracias a las leyendas o al mito se transformarán en algo que nunca llegaron a sospechar.
Ay, presiento que te refieres a quién, a quién, a quién.
Pues me parece que... A ver, dilo, a ver si lo sabes.
Te toca a ti, a usted, mejor dicho. Le
no,
toca
no,
a usted
no,
decir.
Le toca a usted decirlo.
No, le toca a usted.
No.
Yo tengo una indicación que tiene que decirlo usted.
Ah, bueno. Que lo puedo decir yo.
O sea, lo digo yo también. Lo decimos los dos.
Vale.
Dos y voy tres. A ser benévolo, le voy a dejar que lo diga
los
usted.
Dos, los dos.
Ah, yo.
Una.
No, tú o yo, los dos.
No, los dos.
Ah, lo digo yo.
Una.
Ah, tú, una, los dos. Uy, qué lío es este.
Una, dos y tres.
Animales y humanos, los niños cisnes. Uy, qué bien ha salido esto, qué bien. Por ejemplo, el país de los druidas nos recibe con este cuento celta. ¿Cómo pueden unos niños desaparecer por causa de los celos y la envidia de su madrastra? Comienza la historia. Bob Derek, que no es la artista, la actriz aquella...
La de Mujer 10.
Sí, que en sus años pues hizo... Irrumpió con mucha fuerza en el mundo del cine y todos los señores estaban con la boca abierta viéndole a la famosa Bob Derek. Pues no es aquella.
No, esta vez es un rey.
Es un rey.
Claro.
¿Qué? El rey de Lir.
Claro.
Que para nada le gustó al señor del mar su nombramiento. Entonces el rey se dijo... Bueno será hacer una alianza. Y el señor del mar ofreció al rey de Lir la mano de una de sus hijas, Aoib. Nunca jamás Bob Derk creyó que podría llegar a ser tan feliz teniendo una esposa y cuatro hijos. Su bellísima esposa un buen día desapareció de forma misteriosa y aunque no lo deseaba, pensó en casarse de nuevo. Y el señor del mar le dijo, «Acepta a Aoife, hermana de mi difunta hija, como nueva esposa tuya». Será buena madre para tus hijos. Aoife pronto se enamoró de su esposo, con el que se comportaba sumisa y amante, pero para el resto de los habitantes de Lir se trataba de una bruja, y razón no les faltaba, pues aparte de bella, era malvada y envidiosa, a la que nunca le gustaron los niños, menos aquellos que le podían arrebatar el trono del reino. Así que tramó un plan para desembarazarse de ellos.
Esperó a que una deliciosa mañana de verano sus cuatro hijastros estaban bañándose en el lago de Raj. Uno a uno, Aed con Friaca y la pequeña Fionnuala fueron hechizados a estar 900 años convertidos en cisnes. Los 300 primeros años los pasarían en el mismo lago en el que fueron hechizados. Luego vivirían 300 en el mar de Moyle, el resto en el océano Atlántico. La malvada Oife hizo que las huellas de los niños desapareciesen y corrió el bulo de que habían sido asesinados por jabalíes. Sin embargo, el rey cierto día, que paseaba por el lago, observó cómo un pequeño cisne nadaba hacia él. Cuando estuvo a su altura, lo miró a los ojos. Descubrió que aquel cisne era su hija Fionnuala. Como Aif persistía en que ella nada había hecho, el rey la condenó al destierro y así, durante 300 años, el rey de Lir visitó a sus hijos en el lago, pero cuando estos tuvieron que volar hacia el mar de Moyle, su desesperación lo mató.
Los últimos 300 años se acercaban, así que antes de remontar el vuelo hacia el océano Atlántico, regresaron a Lir, pero lo que encontraron fueron restos de casas y del castillo, en medio de una tierra totalmente asolada, por lo que, con lágrimas en los ojos, lo único que quedaba era la iglesia y su campanario. Abandonaron el lugar que les vio nacer. La maldición finalizaría cuando, transcurrido ese tiempo, al escuchar el repique de las campanas del campanario de la iglesia, ellos volverían a ser humanos, pero al encontrarse en medio del océano y al no ser aquellos niños que la malvada madrastra había hechizado, más bien ser unos ancianos y no tener las fuerzas suficientes para llegar a tierra, perecieron ahogados.
Fíjate, Julián, yo no sé si quizá fuese esta leyenda la que llevó a los habitantes de Irlanda a considerar al cisne como algo mágico, un animal al que nadie debe dar caza. Es todo un espectáculo contemplarlos en su hábitat y disfrutar de esos maravillosos plumajes y de esa manera majestuosa de nadar. Esta maldición se mantuvo durante muchos años hasta que dos de los reinos más poderosos de Irlanda se aliaron.
Desde luego, es un auténtico espectáculo ver nadar con majestuosidad a un par de cisnes.
Y algo mucho más interesante, escuchar cómo se hablan muy bajito para que el humano ¿No escuches sus cantos de amor?
Ah, ¿tú has oído hablar a los cisnes alguna vez?
¿Por qué no continúas?
Ah, sí, sí, no, es que me gustaría oír hablar a los cisnes.
No, no, pero yo me parece que de San Francisco y de San Antonio tengo poco.
Aquí en Palencia sí tenemos, en alguna charca por ahí.
¿Cómo que charcas?
Bueno, un lago.
¿Cómo que charcas?
Un lago pequeño. Tenemos algunos cisnes. Ahí por la parte del Carrión. La parte de dos aguas.
Claro.
Si mal no recuerdo, alguna vez que hemos visto un par de cisnes.
No, un par de cisnes no.
Y unos patos.
Sí, pues patos, sí, bueno, sí.
¿Qué hacen? Dan
dan un ambiente.
Al río un aspecto muy pintoresco.
¿No? Les oyes, les ves desplazarse y les oyes.
Sí, sí, no sé.
Y, bueno, pues
algún médico dijo alguna vez, o me comentó, que el ver nadar a unos patos es como un sedante para los nervios.
Y los
tenía
peces,
razón.
Y a los peces.
Y a los peces en un acuario lo mismo. Así que, amigos oyentes, los que ustedes se consideren nerviosos, antes de. Bueno, también hay medicamentos para. Pero bueno, mejor es ir a un acuario o ver un par de cisnes o patos nadando por las aguas y eso les va a tranquilizar. ¿Pero de qué manera? Señores oyentes, ¿a que no saben en quién se fijó Gustavo Adolfo Bécquer para escribir un poema? ¿Qué es poesía? Dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas. Poesía eres tú. Pues ¿en quién se fijó Gustavo Adolfo Bécquer? Pues en nada más y nada menos que en mi estimada compañera de las tareas radiofónicas.
¿Cómo?
Maite Fuentes.
Por favor, qué bochorno. Un poquito de por favor. Sí. Por favor, música.
Sí,
música.
Sí, un poquito de música, que yo creo que va a ser mejor, porque estamos poniéndonos con unos colores que no te digo. No te digo yo. No te digo, no te digo, no te digo. No.
Qué bochorno.
Thank you. Esto es Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, en la frecuencia modulada y en el 107.7, también en la página web radiocolores.es y, como siempre, en las redes sociales.
Están en compañía de Julián Bilbao y Maite Fuentes, y es el cofre de las palabras.
Un cofre que tiene muchas, muchas cosas y que cada semana sacamos. Sacamos muchas de ellas, cosas de esas interesantes y que las ponemos, las lanzamos al aire para que lleguen a sus receptores. ¿Sabes de qué me estoy acordando?
Pues espera un momento, Julián, que después del bochorno que me has hecho pasar, hasta la bola mágica se me ha empañado por el calor.
Ah, el bochorno de lo que decía, claro, pues si eres tú y cosas, lo del señor tiene. Becker y todo eso. Y
que coste que me lo dice en las ondas, no me lo dice fuera.
Bueno,
ay, pillín.
Bueno, seguimos, yo con lo mío. No es necesario, ya te lo digo yo, de todos los juegos en los que hay que pagar.
A ver, Julián, que con un poco de suerte, nunca mejor dicho, te llevo una cuartilla entera.
No creas, ¿eh? Pues existen aquellos a los que a todos no les sucede lo mismo. Entre los que me encuentro yo, nunca, nunca me ha gustado jugar ni en casinos ni en bingos, pero no por eso digo que los demás no lo han, porque hay muchas aficiones y una de ellas pues es jugar en casinos y en bingos. Pero con la conciencia de que una cosa es jugar por pasar el rato y otra perder amigos, familia, trabajo, terminando por convertirse en un ludópata y lo que es mucho peor, quedar arruinado y tener que pedir limosna. Y de esos casos hay miles y miles y miles, por desgracia. Un desconocido inglés de nombre Charles Wells apareció por Monte Carlo allá en el año 1891. Me supongo que descansaría en alguno de los hoteles que en aquel tiempo existían. Quizá estuvo poco tiempo en su habitación. En fin, que de esos detalles yo no puedo informarles. Pero lo que sí puedo decir es que se presentó en el casino de Monte Carlo 23 años después de su construcción, en el año 1863. Este casino alberga también la ópera de Monte Carlo.
El bono de Charles Wells llevaba en un bolsillo, nos indica si del pantalón, en la chaqueta, bueno, donde lo tuviese escondido, cierta cantidad de dinero, conseguido por medios nada ortodoxos. Más bien estafando a unos inversores 4.000 libras, disponiéndose a sacar lo máximo que un casino se puede ganar. Se sentó y miró a sus contrincantes. Sus caras no le decían nada. Después empezó a doblar las 4.000 libras y a doblar y a doblar. Ganó 23 de 30 tiradas y se fue. Todo el mundo, parte del mundo, creyó, pensó que nuestro flemático inglés tenía un sistema que hizo saltar la banca. Creo que este hombre, después de hacer con el dinero ganado lo que le vino en gana, se dijo a sí mismo, es hora de regresar a Monte Carlo. Su regreso constituyó un gran éxito, pues volvió a ganar otro millón de francos. Volvió a marcharse y a regresar otra vez, pero en esta ocasión la suerte le dio la espalda. Terminó arruinado a la vez que encarcelado por estafa.
Lo que esto en algún momento, como decíamos antes, puede transformarse en una ludopatía. Y es una de las enfermedades, vamos a llamar así, pues que abundan mucho en el mundo.
Fíjate, yo creo recordar que cuando era pequeña, aunque no sé en qué piso vivía, un vecino llegó a empeñar el colchón de la cama.
Eso ya,
vamos, que también era el de su esposa.
¿Y dónde iban a dormir? ¿En el suelo?
Pues no lo sé. Todo era para conseguir unas entradas de un determinado equipo de fútbol que jugaba una final, bien de Copa o bien de Liga, y bueno, dijo, no tengo dinero.
Sí, sí, de estos casos,
el colchón.
Hoy no sé, pero de estos casos tenemos buena referencia y conocemos personas, como tú bien dices, o usted bien dice, que... ¿Qué decías? ¿Decías algo así al micrófono abajo?
No, nada.
¿O te he dicho lo de usted, no?
Sí, sí, no sé, no sé.
Bueno, como usted bien conoce a unas personas que, como usted bien decía, ¿qué bien le trato aquí? No se podrá quejar, le trato de usted.
A ver, si me quejo, me llevan a urgencias.
Bueno,
a
ver.
¿Por qué me voy a quejar? No,
pues no,
no
le
Dios.
Quisiera ver a usted en urgencias, ni mucho menos.
No,
lo que decíamos, que hay personas que nosotros hemos conocido que han empeñado, como antes comentábamos, los incluso alguno, esto ya es un poco exagerado, ha vendido el coche para ir a una final de fútbol. Hombre, un poco exagerado, porque tú vendes un coche, unas entradas por una final de Copa o lo que sea de fútbol, no vale tanto. Pero se ha dado el caso. Y después de vender el coche, se ha ido con cuatro o cinco amigos a estar, igual, pues no sé, una semana o 10 días donde se jugó aquella final. Eso ya es demasiado.
te puedo decir que cuando tuve la suerte de visitar Monte Carlo, en el casino...
No me diga que usted ha estado en Monte Carlo, cuénteme.
Pero no jugué, ¿eh? Y a mí tampoco esas cosas me van. Solamente te dejan entrar, lo que se dice, a las tragaperras, porque como se te ocurra ir con pantalón vaquero, no pasas de ahí.
Tienes que ir de etiqueta.
No, o sea, de etiqueta,
bien vestido, bien aseado.
Tu corbatita, tus pantalones, o sea, un traje normal, pero un traje.
Las señoras o las señoritas, ¿qué vestimenta les exigen para entrar en un casino de estos?
También, pantalones de vestir, pero pantalones vaqueros, o sea, en plan desenfadado, olvídate que no consigues entrar.
Y los señores, me imagino que también tendremos que ir de etiqueta, ¿no? Como estoy yo vestido ahora.
Etiqueta no, etiqueta. Tú no vas vestido de etiqueta.
Hombre, yo tengo
¿dónde te pone el precio?
Ah, es verdad. No estoy... Es que como normalmente uso pajarita y un smoking y eso, hoy me he venido sin él.
Si pues no que... tiene ni jaula, ¿a dónde mete la pajarita?
Bueno, eso lo dejaremos para otro día. Porque es que va a ser lo mejor, ¿eh? Va a ser lo mejor.
Yo es que me explico, que me digan a ver dónde guarda este señor la pajarita.
Pues la pajarita la guardo pues en un sitio que tengo en casa y donde las tengo como si fuese oro, porque las pajaritas, no me digan ustedes, señores oyentes, que visten mucho. Sí, escuchando estos temas musicales se nos hace a todos más agradable y ameno el programa El Cofre de las Palabras. Pues no sí. es que tenga yo manía la lluvia. Y tú me dices, ¿y esto a qué viene ahora, no?
Perdona, es que no te estaba escuchando.
Ah, no me decía. Te decía que no es que le tenga manía a la lluvia.
Bueno, pues yo creo que debías de escuchar y sacar tu propia conclusión.
No, te decía que no le tengo manía a la lluvia porque no me gusta el paraguas y menos si tengo que llevar las bolsas con las que he comprado en el súper.
Pues eso es lo que te decía. Pues escucha y saca tu propia conclusión porque vamos a hacer un comentario sobre nuestro amigo el paraguas.
Ah, eso es muy, muy, muy interesante.
Bueno, pues con tu permiso, continúo.
Adelante.
Puestos a filosofar, en alguna ocasión nos hemos preguntado de qué sirve un paraguas una vez que ha escampado. Solo nos sirve de engorro y no les quiero contar, como decía Julián antes, todo aquello que se piensa si encima vienes cargado de paquetes. lo mal que nos sienta dejárnoslo olvidado en cualquier rincón insospechado de una cafetería o tienda. Hacemos un test a la imaginación y una vez recordado el sitio del olvido, volvemos como el criminal al lugar del suceso. Pues si regresas a casa sin él, oirás cosas como: esa tercer paraguas que pierdes, ese es el último que te compro, la próxima vez vuelves a casa en taxi, porque no te compro más, por lo menos seguro que me sale más barato. Un paraguas es un sujeto tan callado, tan sumiso, que no protesta siquiera si le das un cacharrazo. Se te queda observando todo enjuto, en su luto acordado, ya que dicen que el color negro es el menos sucio.
Como tú bien decías antes, yo también decía, es algo que a mí me saca de mis casillas, es cuando vas al supermercado con un paraguas y sales con dos o tres bolsas en cada mano. ¿Dónde pones el paraguas? ¿Se te engancha en una bolsa? ¿No se te abre bien? Y tal. Es una cosa que a mí, por lo menos, digo, me saca eso, de mis casillas. Y no hago referencia al buen portero que anda por tierras portuguesas. Se podría erigir un monumento al inventor del paraguas que, bien y sin tomar el pelo a nadie, podía haber sido, y perdónenme amigos oyentes, Monsieur Paraguay, porque a saber quién fue su verdadero descubridor. Al decir Monsieur Paraguay, me estoy acordando de aquella, el alto, de aquella pareja de cómicos que respondía al nombre de Tipicol. Era muy típico de ellos decir Monsieur Paraguay, en este caso. Quizás en los albores de la Tierra, cuando una rama biológica anterior al Homo sapiens puso todo su cerebro a pensar y haber sido la precursora de dicho objeto, todo porque se dice que el hombre desciende del mono y este del árbol. Este inteligente ser pudo observar que cuando llovía se mojaba, claro, esto es elemental y evidente, por lo que resolvió el problema tapándose con hojas del primer árbol que pillase cerca o con unas hojas de palmera. Por supuesto, al evolucionar dicho mico, el paraguas evolucionaría con él. Sombrillas, parasoles, quitasoles, cuántas cosas han inventado para esquivar tanto los rayos del sol como las gotas de la lluvia. Debo decirles, en honor a la verdad, que un paraguas sirve para muchas otras cosas una vez que lo hayamos cerrado. ¿Cuántas veces nos han ayudado a alcanzar la acera para evitar un inmenso charco de agua negro y sucio?
Pues fíjate, lo pensamos. Medimos la distancia. ¿Llegaré? ¿No llegaré? ¿Me dará? ¿No me dará? Nos decidimos y, como buenos atletas, compitiendo en salto con pértiga, apoyamos el paraguas a la orilla de la acera. Pegamos un buen salto, evitando el agua sucia que el pantalón o las medias quiere mojarnos. Cuando al final conseguimos llegar a la calzada sanos y salvos, un coche por nuestra derecha, como si de un morlaco se tratase, negro zaino, bien provisto de defensas, consigue darnos alcance. Le vemos acercarse a nosotros, nos da un pase de pecho que no lo mejora el Juli ni el Ponce.
Ya me gustaría ver a estos dos grandes maestros de la tauromaquia dar un pase de pecho, un natural, un derechazo, un izquierdazo, un molinete, en fin, cuántos pases taurinos que hay por ahí. Ya me gustaría de verles dar con un paraguas. A lo mejor hasta lo conseguían, ¿eh? Lo cual sería de ver. Sin comerlo ni beberlo, aquel charco traidor se dirige a nuestra faz, a las piernas y a los zapatos. Después de unos segundos dirigimos nuestras miradas al cielo. Ha sido tan rápido el lance que no encontramos ningún adecuado improperio. Otra vez recogemos el paraguas que en el suelo se ha quedado, espectador mudo, impasible, negro de luto riguroso, asistiendo a nuestro pesar con un duelo muy, muy, muy oscuro. Hace mohín de caerse, mas le volvemos a recoger. Y andando, paraguas y hombre, calle arriba y calle abajo, caminamos los dos juntos como si fuésemos almas gemelas, que desde hace algún tiempo no se habían encontrado.
¿A qué has cambiado de opinión sobre el tema del paraguas después de todo lo que nos ayuda?
Ya lo creo, ya lo creo. Ahora voy a llevar un gorro para la lluvia.
¿Cómo es usted, señor director, desde luego? Mira que le dices, ¿cómo te llamas? Dice, Manzanas Trego.
Pues un poquito de música, ¿qué le parecería
a
usted?
Sí, a mí me encanta la música. La música dice que... Vale, ya me callo, por favor, ¿cómo es?
Thank you.
Aquí seguimos. Maite Fuentes y Julián Bilbao.
Monta tanto, tanto monta, Julián como Maite.
Eso es, eso es, eso es en
que
versión.
No somos, no somos ni Isabel ni Fernando, no, no ha venido a cuento porque no tienen. Bueno,
claro, tú lo has dicho, ¿por qué?
Que me mira usted de una manera que me impone y se me trapapanca
la luenga, se trabanta la luenga.
Y me pongo nerviosísima.
¿Y qué más?
Pues mira, ¿sabes qué te digo? Que tú lo dices todo, aunque seas el director, por lo que ahora continúo yo. Muchas veces no medimos nuestras palabras.
¿Por qué?
Pues no podemos, porque podemos herir la sensibilidad de a quienes van dirigidas o quienes nos escuchan.
¿Qué me dice usted eso de herir la sensibilidad? Este programa no es para herir a nadie, pero bueno, cierto es y que nos vienen muy bien esas frases para hablar de ciertas personas que, aunque bajas de estatura, también tienen su corazoncito y los mismos derechos que los demás. Me estoy refiriendo al bufón de los palacios, ese personaje que hemos visto en muchas películas ambientadas, eso, precisamente en los palacios. Un personaje que no podía faltar en la corte de un rey de la Edad Media, que se precie de serlo. Aunque cómicos siempre han existido en los palacios y en todas las épocas. Era el que saltaba por encima de las mesas mientras los cortesanos comían imitando a los animales y hablando varios dialectos. Los que cantaban, aunque lo hiciesen mal, no importaba, pues no se reían en muchas ocasiones de sus chanzas. Lo hacían por su aspecto deforme y que no tenía nada que ver con los juglares, ya que estos cantaban delicadas historias o gestas. El humor de los bufones era tosco, únicamente para hacer reír a su señor.
Fíjate, los había bizcos, con dientes careados, columna vertebral desviada y otras muchas deformaciones. Lo que decías tú, le daba un aspecto un tanto grotesco. Quizá en un principio esa fama de locos y cortos de espíritu les hubiese acompañado, mas el tiempo hizo que fuesen evolucionando y lo que antes era locura ahora era una defensa contra las iras de los ofendidos por sus disparatadas o despiadadas sátiras. El ser un buen bufón de los palacios no era entrar, correr o saltar y hacer una gracia, no, en cuanto llegaba a la corte se le enseñaba a bailar, leer y narrar historias, y el derecho a contar cualquier cosa. Si el bufón aprendía bien la lección, aprovecharía a decirle a su señor lo que otros no lo harían. Ni al rey ni a sus cortesanos les importaban los sentimientos de aquel pequeño ser. Estaban para hacerle reír, aunque llorase por dentro. A pesar de lo que pudiéramos pensar, si al rey no le gustaba lo que escuchaba, lo desterraba o le privaba de libertad.
La historia de los bufones. ¿Qué te parece si seguimos con bufones famosos?
¿La historia de Gonella?
¿La historia de Gonella?
Que es verdad.
La historia de Gonella yo creo que la vamos a dejar para otro día.
Sí, no. Pues mira.
Gonella fue un famoso bufón, pero hay bufones también famosos como por ejemplo en la corte del emperador.
Sí, en la corte del emperador chino Xin Chuan Tin, quien fue el que mandó construir la Gran Muralla China. Una vez finalizada, se cuenta que tenía en mente pintarla, lo que hubiese provocado miles de muertos, más de los que habían muerto en su construcción. Su bufón, cuyo nombre era Yu Se, fue el único en la corte que se atrevió a criticar su plan. Bromeando, le convenció para que abandonase aquella peregrina idea, siendo recordado entre la población china como un héroe nacional. En Egipto, la quinta dinastía, el faraón Darekí, así, año 2550 a.C., existió un clon enano que actuaba como bufón en la corte. Y así nos encontramos muchos y muchos y muchos, y quizá muchos más bufones.
El hermano de Atila siempre iba acompañado por su bufón de nombre Zarco. El dios Momo fue, por así decirlo, el patrón de los bufones. La historia de Nasir Eddin es otra historia. Todo comenzó cuando el rey se miró en el espejo. Al verse viejo e incapaz, comenzó a llorar. El resto de la corte se dijo, haremos nosotros lo mismo. No es prudente llevar la contraria a nuestro soberano. Y así todo el mundo se puso a llorar. Mas cuando el monarca dejó de llorar, el resto de sus cortesanos hizo lo mismo. Y solo se quedó llorando su bufón. ¿Por qué continúas llorando?
Señor, tú has visto a ti mismo en el espejo por un momento y has empezado a llorar. Yo te he visto así desde hace tiempo.
Otro personaje, Capadoxo, fue el único bufón que logró salvarse del destierro ordenado por el rey Rodolfo I de Augsburgo, conde de Augsburgo y rey de Alemania, para todos los juglares. Séneca también trató el mundo de los bufones. Eugenia Vallejo, bufona de la infanta Isabel Clara Eugenia, hija de Felipe II, quien falleció en el Escorial en 1605, fue pintada por Juan Carreño de Miranda con el título La Monstrua. Otro bufón, Soplillo, en la corte de Felipe IV, retratado por Rodrigo de Villandrando, del conde de Benavente, pintado por Antonio Moro. Tribulet o Tribulete, bufón de la corte del rey Luis XII y Francisco I. Desconocemos el nombre de este, pero sí su dueña, Margarita de Navarra. Se cuenta de este bufón que vivió largos años de prosperidad junto a su querida princesa, pero cuando ésta falleció, él finalizó sus días en la miseria, solo y abandonado. Y nosotros nos preguntamos muchas veces si estos bufones tendrían algún sueldo, algún salario, aunque lo que sí es seguro es que tendrían el alimento y la cama muy bien asegurados.
Bueno, la cama no era tal, la cama era un rincón de la cocina. Bueno, creo que se nos ha olvidado en el tintero hablar de ciertos personajes muy rápidamente. Hay un cuadro realmente maravilloso, pintado por Velázquez, en donde existen y aparecen...
Podríamos llamar dos bufones que son, por ejemplo, Mari Bárbola y Nicolasito Pertusato, a los cuales les podemos ver en primer plano en ese famoso cuadro de Las Meninas de Velázquez. Y tal como dije la semana pasada, el cofre de las palabras, lamentándolo mucho, lo vamos a cerrar.
No se preocupen, se volverá a abrir, si Dios quiere, para traerles cosas interesantes.
Fuimos Julián Bilbao en el control y Maite Fuentes en el guión y la realización del programa.
Como siempre, les deseamos, Julián y yo, que sean felices.
Saludos cordiales y muchas gracias por su atención.